la exhumación de Franco, me refiero a ello, pero realmente yo creo que hoy es un día que es importante. El Supremo ha dado luz verde, aunque faltan ver los argumentos de las sentencias si entra en cuestiones que también son relevantes, por ejemplo, en la suspensión cautelar de la licencia que permitía sacarlo del Valle de los Caídos, una suspensión que decidió un juez de Madrid. Quedan los recursos que ha anunciado la familia, esto por un lado. Veremos también si eso, si cambia las cosas, que no creo, pero seguramente las va a retrasar. Y no es la única noticia referente a la memoria de las víctimas del franquismo y su reparación, porque el Gobierno vasco ha presentado hoy el borrador de la Ley de Víctimas, propone, entre otras muchas cosas, investigaciones para identificarlas, marcar un día anual para ellas, entregarle un documento de reconocimiento. Y antes de preguntaros por ello, sí que me gustaría saludar a Borja Irízar, que es abogado de la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo. ¿Qué tal, Gabón?
¿Qué tal? Muy bien, Gabón, gracias.
¿Exhumación, un día histórico, o todavía no se atreven a celebrarlo del todo porque quedan algunos pasos por dar?
Hombre, en principio histórico es porque se ha dado en ese sentido un paso importante. ¿Que no es definitivo? También. ¿Que sea definitivo? Pues lo más seguro. ¿Cuándo? Pues depende de lo que habéis comentado, de los recursos y de las ganas que tenga la familia o organismos afines de entre comillas, vamos a poner, de seguir incordiando.
Ya. Pero quiero decir que esta cuestión, es decir, el resolver esos recursos puede alargar la exhumación o retrasar la exhumación de Franco. ¿De qué hablamos? ¿De unos meses? ¿De años?
Hombre, en principio, como tú has dicho bien, hay que saber cuáles son la motivación que ha dado. Posteriormente, los recursos que puede tener la Fundación Franco, la familia, llegar al Constitucional, pues bueno, y después a Europa, es también relativo. Primero te tienen que remitir los recursos, ¿no? Pero en principio, bueno, se podría ir un poco en el tiempo. Yo creo que hay el señor Sánchez dando un poco demasiado optimista con hacerlo antes del 10 de noviembre.
Ustedes han hablado hoy, bueno, la plataforma, representantes a los que hemos escuchado en esta jornada, decían que la decisión del Supremo al final lo que hace es corregir una anomalía política que se había producido desde la muerte de Franco. Y entiendo que tiene que ver con algo que ha recogido nuestro compañero Fermín Alberde en este informe.
Dictadores militares y presidentes históricos de países con régimen de partido único generaron también reacciones de odio y de nostalgia a su muerte. Algunos, como Salazar en Portugal, Videla en Argentina o Pinochet en Chile, acabaron discretamente en panteones o capillas familiares. También el ex líder comunista de Rumanía, Nicolae Ceaușescu, tras su derrocamiento y muerte televisadas en 1989, acabó en el cementerio de Bucarest, visita ofrecida por muchos tours turísticos. Este reclamo hacia los visitantes es el mismo que mantiene en Moscú el mausoleo de Lenin y la más discreta necrópolis con los restos de Stalin en el Kremlin. También el ex líder comunista de Yugoslavia, Tito, tiene un mausoleo en Belgrado. Las visitas de nostálgicos forman parte de este juego, como ha sucedido con Franco y José Antonio en el Valle de los Caídos. Al que nadie puede visitar en Alemania es a Hitler, incinerado tras su suicidio en el búnker, aunque quienes quieren hacer nostalgia y ensalzamiento siempre encuentran a dónde ir.
Borja Irízar, ¿la anomalía política tiene que ver también con todo esto?
Hombre, la anomalía política posiblemente venga, como habéis comentado, hace ya muchos años, de la llamada transición, que se llamó transición, pero yo no sé si yo todavía era joven en aquella época, pero yo no sé si fue una verdadera transición. Y hubo gente que quiso dar ese nombre a algo que no era transición, sino que era, bueno, pues seguir con una serie de cosas, adornándolos con otras ideas democráticas, pero bueno, posiblemente el error venga de ahí ya.
Quiero preguntar también por el borrador de la Ley de Memoria Histórica de la Comunidad Autónoma Vasca. Hoy se ha difundido a los medios y creo que se ha comenzado ya a entregar a los partidos y también a asociaciones memorialistas. ¿La tienen ya ustedes? ¿Qué les parece?
Sí. Yo además la he conseguido esta tarde. He empezado un poquito, la he conseguido muy... No me ha dado tiempo todavía a verla completamente, pero no solo el anteproyecto o el borrador del gobierno vasco, ya el 3 de julio la plataforma vasca contra los crímenes del franquismo ya registró en el Parlamento Vasco una propuesta.
Una ILP, sí.
Y parece ser que ahí es cuando se dieron cuenta gente que había que echarla para adelante, ¿no? Pues parecía que 4 meses antes no había necesidad de esa ley y ahora, afortunadamente, parece que a partir de ahí, bueno, pues se ha vuelto a originar ese ánimo, ¿no? Y era una ley que ya te comento, la plataforma vasca ya hace una serie de planteamientos y empieza a mover. Parece ser que la iniciativa del gobierno vasco es la primera, ¿no? Esto ya había empezado hace algún tiempo.
Sí, no, lo tenemos presente, se lo iba a preguntar también, sabemos que esa ILP se presentó, que sí. Creo que inspira otra propuesta que tenían H. Bildu y Elkarrekin Podemos. Le preguntaba por el contenido, de lo que ha visto, ¿detecta carencias? ¿Cree que las peticiones que hacen desde una plataforma como la suya están recogidas en ese borrador?
Hombre, mira, yo creo que ya que se hace una ley, hay que hacerla lo más concreta posible y lo más extensa. Porque si se hace una norma como la ley de memoria histórica del Estado español, que es una ley llena de inconcreciones y generalidades, yo creo que todavía lo poco que he visto de la ponencia del gobierno vasco es que es mejorable. Es mejorable. No se habla, por ejemplo, ya sé que es un tema difícil, de nulidades de las sentencias de la pata franquista, más que nada para presionar al gobierno, al gobierno central. Ya sabemos que ahí, bueno, pues es difícil pues por el tema de luego posibles recursos. No se habla claramente tampoco de la exigencia de responsabilidad de los victimarios. No se contemplan cuadros aproximados de indemnizaciones a las víctimas. Bueno, que creemos que es mejorable en varios aspectos. Y ojalá, con todas las aportaciones que se pueda hacer, no solo de partidos políticos, sino de las asociaciones memorísticas, pues se pueda llegar a una ley más completa y más concreta.
Borja Irízar, abogado de la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo, le agradezco que haya estado esta noche aquí en Gambara.
A vosotros, muchas gracias.
Un abrazo.
Igualmente, Gabón.